Sesión para Brenda. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Como te estás, me encuentro muy bien. Y con muchas dudas, porque mi parte encarnada ha aprendido mucho de estas sesiones y sabemos que a veces por situaciones imperceptibles, por vivencias que pueden parecer mínimas, un engrama puede reactivarse. Uno a veces se pregunta, pero quizá en una vida pasada hubo vivencias fuertísimas. ¿Por qué de repente un cambio de palabras actual o que alguien no nos tenga en cuenta puede afectarnos de tal manera? Porque los engramas tienen un mecanismo que lo comparamos con un barril de pólvora, con una pequeña mecha, que apenas hay una mínima chispa, esa mecha se enciende y el barril puede explotar. En este caso, la explosión del barril sería activarse un engrama que puede condicionar, causando altibajos psicofísicos, emocionales, personales, a veces impulsos de luchar y a veces impulsos de dejarnos estar, como que nada tiene sentido. Y puede parecer una contradicción, como que de repente mi 10% encarnada, como Brenda, se sienta autosuficiente y por momentos dependiente y hasta demandante. ¿Pero demandante por qué?
Ahora bien,
por la vida de Kena.
Ahora bien, parece ser que a veces, aunque nos resulta difícil o queramos evitarlo, surgen estos engramas de vidas anteriores, esos recuerdos que quedan en nuestra mente conceptual como espíritus, que muchas veces salen a la luz por pequeñas cosas que suceden en nuestra vida cotidiana que nos hacen reactivar esos engramas.
Correcto.
O sea, siempre pueden aparecer, pero si nosotros tenemos nuestra mente, digamos, nuestra mente bien integrada, nuestro ego bajo control, vamos a hacer que esos engramas no tengan tanto efecto nocivo sobre nuestra vida actual.
Pero fíjate que a veces las cosas no son como parecen. Y entonces tú no tienes la suficiente capacidad, ni siquiera como Tetán, a veces de entender un desarrollo de una vivencia. En esa vida como Kena, yo iba a galope con mi cabalgadura, estaba por fin libre, independiente, había hablado con la Sahara y ya había quedado de acuerdo en que cortaba ese lazo. Y iba en busca de un grupo que sabía que se acercaba por la costa, pero algo me frenó, como que algo en mi mente me guiara, y cogí las riendas de mi Oshuman y fui para mi derecha. Me alejé de la zona del mar y me adentré en una zona de granjas. Líneas, 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 líneas. Acampé una noche, amanecí y seguí andando, andando. Llegué a un pequeño poblado, dejé atado mi Oshuman y entré en una pequeña posada donde comí algo y tomé una bebida espumosa. Había hombres, pero ninguno me importunó. Tal vez los intimidaba mi espada. Y marché andando tranquila por la zona de granjas, cuando de repente mi Oshuman se encabrita y veo que había una mujer con sus ropas rotas, evidentemente había sido ultrajada, manaba sangre de su garganta y con sus ojos vidriosos me miraba, intentaba hablar pero no podía y murió en mis brazos. Una granjera corriendo vino hacia donde yo estaba con el cadáver de la joven y llorando el nombre de su hija. Sora, Sora. No hizo falta que yo le comentara, se dio cuenta por sus ropas que había sido ultrajada por alguien. Le comenté si en la zona solían hacer eso. Y me dijo que era una zona de granjas que durante cientos de amaneceres nunca había pasado nada. Hasta hace pocos amaneceres atrás que habían matado a una joven cerca de la zona de los bosques. Y hace 7 amaneceres atrás habían matado a una señora de mediana edad. Las ultrajaban y les cortaban la garganta. Y esta niña que murió en mis brazos era la tercera.
¿Qué sentiste en este momento?
Impotencia.
¿Querías vengar esas muertes?
Quería hacer justicia. No vengar, quería hacer justicia, pero ¿contra quién? En ese momento me recibió una pareja de granjeros mayores y me dijeron si quería pasar a su casa, que necesitaban compañía. Tenían una cara de gente agradable y entré. Era una casa que tenía una especie de sala, de comedor, una mesa de madera y jarras. Me sirvieron una bebida dulce y, si bien yo no estoy acostumbrado, pero un sabor agrio dulzón de alguna planta y me gustó. Y había otra habitación atrás y se escuchaba como un diálogo que yo no entendía. Los miro y me niegan, como diciendo, no hagáis caso. Los vuelvo a mirar, miro la habitación y la señora dice, es Elmo. Y en ese momento se corre una cortina y sale un joven y le miro el rostro y era un rostro como los que no había visto nunca, como que me miraba y me da la mano y habla como si fuera un niño. Tendría mi edad o más edad que yo, y hablaba como si fuera un niño pequeño, como que si su mente no tuviera
madre
la luz, como que no tuviera la luz. Aparte se notaba en su rostro, en esa sonrisa que no se entendía. Señala mi espada. Mía, yo también. Entra otra vez a la habitación y sale con una espada de madera. Yo, guerrero, Elmo guerrero, y sentí como que me enternecía y les comenté por qué era así. Nunca había visto una persona así, y la señora me dice: lo tuvimos ya de grandes, y aquel que está más allá de las estrellas quiso que naciera así, pero siempre fue manso, nunca nos causó problemas, no tiene amigos porque tiene jarrones, le compramos pequeños osuman de madera para que juegue como un niño, y entonces no quiere que nadie se lo saque, y a veces en la parte trasera de la vivienda juega que es un guerrero, y a veces va a caminar solo, no le gusta andar en osuman porque una vez un osuman lo tiró y decía que era malo, y entonces nunca más quiso montar. Sí, es verdad que a veces vamos con el carro tirado por dos osuman hasta un poblado cercano y él viene, pero cuando vamos a comprar una tienda él se queda, él no quiere bajar, no quiere tratar con la gente, o quizá tenga vergüenza de que hablen con él. Sentí como cierta piedad, como cierta compasión por esa gente, y les comenté que yo estaba de paso y que, bueno, evidentemente no tenían hijas mujeres, no corrían riesgo de que ese depredador que andaba por la zona pasara algo o matara a alguna otra niña. Niña, niña, decía Elmo. Le digo, sí, hay niñas que las atacan y se duermen y no despiertan. No, 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 no despiertan, no, no despiertan, no. Y se puso a llorar y se fue a su habitación. Le pedí disculpas por haber tocado el tema. Dicen, lo que pasa es que es un joven muy emotivo, con sus pocas luces, con su poco entendimiento, pero es muy cariñoso, porque por la gran falla de animales pequeños y él los acaricia y nunca los muerden. Y les dije que les agradecía su hospitalidad, pero que no me quedaría, que estaría por la zona, pero yo dormía bajo la luz de las estrellas. Y estuve un par de amaneceres en la zona de granjas. Y dejé a mi osuman al costado y, como fui criada por las Amazonas, sabía caminar sin que se me escuchara. El oído fino de un animal únicamente podía escucharme, pero no una persona. Y me quedé en silencio, apenas dormitando, cuando a muchas líneas de distancia escucho un grito y a toda velocidad me acerco y veo una figura que golpea con un garrote en el cuerpo a una joven y saca de su costado un puñal. Me acerco en ese momento y con mi espada, mi instinto le corta directamente de cuajo la mano derecha donde portaba el puñal. El hombre pega un alarido feroz y sale corriendo. Lo dejo, que corra, ya lo alcanzaré. Le pregunto a la joven cómo está. Me dice: estoy bien, pero tengo un susto tremendo y me duele muchísimo el hombro y parte de la cabeza por el golpe. ¿Pero qué haces tú en medio de la noche, sola, en lugar de estar en tu casa con tu familia? Y cuando me estaba por contar, le coge un mareo y se desmaya. No la quiero dejar ahí, la cargo sobre mis hombros y voy detrás, siguiendo las huellas. Tenía la fortuna de que mis ojos se adaptaban a la oscuridad y podía ver alguna rama cortada, alguna huella en el barro, y no importa que me llevara a distancia, pero podía seguir las pistas del violador asesino. Aparte, veía bastante sangre porque le había cortado prácticamente la mano desde la muñeca. A las pocas líneas de distancia dejo a la niña que había cargado recostada en el pasto y veo a lo lejos, boca abajo, caído, desmayado por haberse desangrado, al violador. Lo doy vuelta y era Elmo. De repente veo varios faroles encendidos con un combustible de plantas que se acercan, distintos granjeros, incluso los padres de Elmo, y les cuento lo que pasó. La madre llevaba encima un cuchillo y gritando me quiere atacar. Yo levanto mi espada con tan mala suerte que la madre se la clava ella sola, en el estómago hasta atravesarla, porque mi espada tenía un filo que apenas tú la tocabas, ya te cortabas. El padre cae de rodillas, llorando por la pérdida de la esposa. Le digo a los demás granjeros: lo lamento, pero Elmo era el violador. Aquí está la niña a la que estaba atacando, que si yo no llego, la viola y la mata. Todos los granjeros entendieron. Elmo no se salvó, murió desangrado. La madre también. Digamos que fui ejecutada de los dos, sin quererlo. No sé cómo viviría el padre, pero no me hubiera gustado estar en lugar de ese hombre. Si entendería lo que yo hice, o me odiaría, pero creo que fui justa y no había otra cosa que yo pudiera haber hecho. Si yo tardaba un segundo más en bajar la espada y cortarle la mano, le abría la garganta a la niña, porque todos en la zona de granja pensaban que las violaba y luego las mataba, y era al revés, las mataba y después las violaba y les desgarraba las ropas. Por eso no tenía ninguna marca de uñas en el rostro ni nada.
¿Cómo te hace sentir recordar eso?
Con compasión, porque yo no sé si Elmo entendía el alcance de lo que hacía. Él satisfacía su instinto y yo pienso que si les abría la garganta sabía que después esas niñas no despertarían de ese sueño. Y no importa que él haya acariciado a los animales pequeñitos, sentía compasión por la situación. No sé si por Elmo, porque al fin y al cabo había matado gente, había matado niñas inocentes. Quizás sentía compasión por el padre, porque la madre reactivamente me quiso matar al ver que yo ataqué a su hijo, entendiendo que él había matado a las niñas, pero no le importaba. Entonces no sentí pena por la madre que se ensartó ella misma con mi espada. La zona de granja se va a estar tranquila. Enfundé mi espada y una vez que vi que la niña estuvo bien, lo único que le dije a los granjeros, que dejen al hombre tranquilo, que él no es responsable por lo que hizo el hijo. Eran gente noble, dijeron, obvio que no, ya bastante dolor tiene con las dos pérdidas. Monté mi Oshumani, ahí sí, cogí las riendas y fui para la izquierda, para la zona de la playa, para encontrarme por fin con ese grupo que se acercaba a una zona que no sé si era conveniente para ellos, porque era la zona de los apartados, una zona que yo había conocido de pequeña. Gracias por escucharme.
Gracias por contarnos esta historia. Y te envío toda la luz, a ti y a tu 10%, hasta todo momento.